Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Aunque también sabéis ya que somos escuchables a través de internet, a través de www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 23 años aquí en antena y en emisión en esta franja horaria y en esta santa casa. Luego también, por supuesto, podéis escucharnos desde otros sitios. Podéis bajaros el programa y luego ya más adelante, si eso, os diremos desde dónde podéis hacerlo. De momento, simplemente has de saber que estás ante una hora de radio sobre cómic, mundo del cómic, novela gráfica, historieta, viñetas, tebeos, narrativa secuencial, todo aquello que se te ocurra sobre el mundo del cómic, aquí lo tendrás en este programa, acompañado de divagaciones peroratas sin excesivo sentido y bastantes digresiones espaciotemporales. Y también, algo bueno había que tener, también estaréis acompañados de la mejor música posible. Todo esto que os espera, toda esta concatenación de maravillas, serán escasos segunditos en los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará siendo pura coincidencia. Aquí están los mutantes con Mia Minina, una y otras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso prácticamente al sumario de lo que va a ser el programa de hoy.
¡Shalom! La luna plateada sin esconder.
Empezaremos con novedades editoriales, hay unas cuantas bastantes, hemos hecho una pequeña selección de todo ello, esperemos no habernos quedado muy corto, pero bueno, hemos hecho la selección que hemos considerado mejor en función de lo que hemos visto. Luego haré una pequeña sección de reseñas. Voy a reseñar un cómic que ya por fin me he leído, con bastantes ganas le tenía, Britannia, de Peter Milligan y Juan José Ruiz. Os comentaré qué me ha parecido. Y por fin ayer mismo vi Pantera Negra, yo al Tran Tran a mi ritmo. Y también, si tenéis a bien, pues os comentaré qué me ha parecido.
Yo soy amor.
Luego llegará la sección de noticias, hablaremos de Frank Miller, que ha firmado un acuerdo con DC en exclusiva para hacer 5 historias, de las cuales sabemos 2. Pero no solo estará Frank Miller, nos acompañará mucha más gente, hablaremos de muchas más cosas, y como os decía al principio del programa, todo esto acompañado de la mejor música posible. Y como decían los Borg, toda resistencia es fútil, esto ya no hay vuelta de hoja, esto ya va a empezar sí o sí, poco puede ocurrir para que esto no acontezca. Así que bueno, pues Fábulas y Reflejos comienza la voz de ya. Y empezamos en esta sección de novedades editoriales, después de escuchar a BTO, Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para esta sección de novedades editoriales, comenzamos con Panini, y comenzamos con algo que ya anunciamos, algo bastante esperado, el primer Tocho Gold, el primer Marvel Gold, estos volúmenes tochísimos concretamente, este cuesta 45 pavos, pero que va a recopilar, va a recoger, después de acabar casi con la patrulla, acabar recopilando la Patrulla X de Claremont, ahora toca el turno a los nuevos mutantes. Por fin se recuperan este formato, los nuevos mutantes, esta colección ochentera, en la que, bueno, trataba de contar las historias de los adolescentes, los nuevos alumnos jóvenes del Instituto Xavier, estos nuevos mutantes, guionizaba Chris Claremont, dibujaba al principio Bob McLeod. Fue una colección estupenda que a muchos de nosotros nos entusiasmó. Leíamos Patrulla X, Vengadores, Spider-Man, y de nuevo, de repente, teníamos este grupo de nuevos superhéroes, adolescentes, jóvenes, chicos y chicas con poderes en la Academia Xavier, y fue una colección de estas que marcó muchísimas generaciones. Primera etapa, ya digo, es lo que va a recopilar, son... Bueno, es un tochazo, ya digo, no, 44,95 pavos, no sé cuánto recopilará, no llegará todavía a la etapa con Bill Sienkiewicz, cuando ya la cosa se puso chunga, se puso locuela, surrealista y psicótica con la saga del Oso Místico, la saga de Legión y demás. Pero a ver, al principio es este cómic de superhéroes de toda la vida, de la vieja escuela, con personajes entrañables, bigger than life, que dicen los americanos, y cuando todavía los cómics de superhéroes se presentaban personajes diferentes y distintos, y luego cada lector se identificaba más con uno o con otro, pero no trataban de que todos fueran... molones y que todos tuvieran su punchline ni nada de eso, no, eran distintos, y en estos nuevos mutantes no tenían nada que ver Roberto da Costa, el jovencillo brasileño con pasta que, oye, que era chulillo de la vida, era una persona con mucha confianza en sí mismo, un poquito el líder del grupo, nada que ver con Sam Guthrie, bala de cañón, el joven de la América profunda, bastante cohibido, con mucha moral y bastante así, digamos, un poquito apocado, nada que ver, ese que intentaba ser el buen americano perfecto, o con Rand Sinclair, loba venenosa, esta chiquilla escocesa, con unos complejos religiosos y de culpabilidad tremebundos, con Danielle Moonstar, seria, aislada, manteniendo la tradición de los indios americanos, es decir, que el personaje era completamente distinto, hablaba de manera distinta, pensaba diferente, se comportaba diferente, sus diálogos no podían ser intercambiables, que es una de las críticas que hago yo hoy día a casi todos los cómics de superhéroes de grupos, en los que parece que si no dices tu frase molona no eres nadie, si no eres guay y chulo no eres nadie, y todos los personajes resulta que son chulos y guays y molones. No había por qué. Rand Sinclair podía molar muchísimo, Bala de Cañón podía molar un montón, y eran distintos a Mancha Solar, y no pasaba nada, que el personaje era distinto, no todos los personajes eran iguales, y era una de las cosas que yo creo se han ido perdiendo paulatinamente en el mundo de los superhéroes. A mí me encantaba esta colección, y en cuanto pueda, pues la verdad es que sinceramente me gustaría empezar a recopilar esta saga, Los Nuevos Mutantes, tomo 1, Chris Claremont, Bob McLeod, 44,95, 45 pavazos, pero yo creo sinceramente que él merece todos y cada uno de ellos, al menos a mi generación nos va a retrotraer a tiempos más felices, a tiempos pasados, y yo creo que aunque solo sea por ese pequeño flashback nostálgico, podrá, en fin, merecerá la pena todo el dinero. Y hablando de dinero, si en su momento no me hicisteis caso y no os comprasteis los tomos de La Visión de Tom King y Hernández Huerta, fueron dos tomitos fantásticos, ahora sacan el integral, y si en su momento no lo comprasteis, y por vuestra mala cabeza, deberéis hacerlo ahora, que cuesta ya el tochazo 45 pavos, es un tocho bastante más caro, pero yo sigo diciendo lo que dije en ese momento, me pareció una de las mejores colecciones Marvel del momento, una de las mejores series limitadas, con un tratamiento de La Visión bastante chungo, adulto, serio, pero muy respetuoso con el pasado. Leyendo este cómic, sí te das cuenta que Tom King quiere hacer algo nuevo, pero es muy respetuoso con el pasado. Todo el museo que tiene La Visión montada, todo el... En fin, el recopilar objetos del pasado Marvel, el mechero que le regala Capitán América, y estas cosas anclaban esta nueva colección, pues moderna, hecha con componentes actuales y hecha un poquito enfocada al público actual, pero entroncando en el pasado, yo creo que Tom King lo hizo de maravilla. Mucha gente después, según avanzaba el tiempo de publicación, estábamos ya con el no es para tantísimo de nuestra época, pero yo sigo diciendo sinceramente que me pareció un cómic soberbio esta Visión de Tom King y Hernández Huerta, que además ganó un montón de premios en su momento. Estos son 45 pavetes y de nuevo también creo que merece la pena comprároslo. Otra cosa, el nuevo trabajo también de Panini y el nuevo trabajo de Ed Brubaker y Sean Phillips, este tándem creativo que nos ha dado cosas como Sleeper, Criminal, Fatal, etc, etc. Llega su nuevo trabajo que se llama The Fade Out, fundido en negro, y es una historia de, digamos, un thriller ambientado en Hollywood, en plena época de la lista negra, la caza de brujas de Senador McCarthy, cuando todo Hollywood empezaba a mirar con ojos aviesos a todo aquel que, digamos, se alejaba un poquitín de lo que tenía que ser la cine propagandístico americano en plena Guerra Fría, y donde se acusó a montones de guionistas, directores, actores de filo comunistas, y hubo una comisión del Senado donde fue a declarar todo el mundo, y en esa comisión el propio John Ford dijo esa frase completamente histórica de soy John Ford, hago western, y a mí déjenme en paz, señores, con sus porquerías y sus mierdas. Bueno, la frase final de John Ford no fue así, pero ese era el contexto y ese era el estilo, y eso es lo que quería decir. Y es una cosa que siempre al final acabo diciendo yo, cuando en este tipo de cosas. Mira, yo hago un programa de radio de cómic o hago un canal de YouTube de juegos de rol. A mí, dejadme de movidas y dejadme de cosas. Bueno, que se nos va el vídeo en catas. ¿De qué va este de Fade Out? Ed Brubaker, Sean Phillips, Hollywood, el Hollywood clásico. A partir del asesinato de una estrella de Hollywood, empezarán a sacar a la luz, a salir a la luz un montón de asuntos de lo más turbios. Tiene bastante buena pinta, es un tomo en el que incluye los números del 1 al 12, que será, supongo, la primera etapa de esta historia, 40 pavos. Y a mí Sleeper me encantó, y las demás cosas se me fue pasando, tanto Criminal como Fatal y demás, se me fue pasando, y a ver si esta vez este The Fade Out no me pasa. A mí, además, soy de la gente a la que Sean Phillips le entusiasma. Me gustaba ya muchísimo cuando dibujaba Hellblazer con Paul Jenkins, y era de los pocos que defendía a Sean Phillips. Y ahora ya, fíjate, parece que ya somos más, y me alegro. A ver qué tal. Y también Panini reedita una obra también muy... ya un clásico moderno, Marvels, de Kurt Busiek y Alex Ross, esta historia en la que un periodista del Bugle está detrás de todos los grandes acontecimientos de la historia Marvel, vista desde este punto de vista del fotógrafo. Primera llegada de Galactus, los Skrull, la muerte de Gwen Stacy, todo lo clásico de Marvel de los 60 está visto desde el punto de vista de un fotógrafo, de un periodista del Bugle, que va haciendo ese eco de todas las noticias. Y además, cuando fue la obra que se catapultó a la fama a Alex Ross, porque es una auténtica gozada. Y es un tomazo, una edición de lujo, 35 pavos, pero si os gusta la Marvel clásica, si os gusta la ilustración, si os gusta Alex Ross, y si os gustan los cómics de superhéroes de aquella época, años 60, esto es el recuerdo de todo eso, este Marvel's Maravillas, de Kurt Busiek y Alex Ross. Pasamos a ECC, y ECC saca otra obra de Leo, el autor de los ciclos de Aldebarán. Esta vez se llama Tierras Lejanas, guioniza, no es el dibujante, se trae a Icar para que dibuje, y es un integral con los tres álbumes que tiene esta serie de las Tierras Lejanas, y son 26 euros. Yo quiero ponerme ya con los mundos de Aldebarán, que le tengo muchas ganas, me gusta mucho la ciencia ficción, la space opera y todo esto, pero es que no doy abasto, señores, por Dios. No diría que dejen de publicar, porque me parece fenomenal que se sigan publicando muchas cosas, pero es que no puedo más, no puedo con todo. Que si queréis que acabe en la ruina, pues acabaré en la ruina, acabaré, que se le va a hacer, pero no puedo con tanto cómic, tanto rol, tanto todo, no puedo más. Bueno, podría si nos alimentáramos del aire, viviéramos en una dimensión de bolsillo que no costara alquiler y estas cosas, pues podríamos hacer mucho más. Pero si no, luz, agua, alquiler, comida y demás, pues es una cosa que cuesta. No sé, iba a meter ya la pincita política, vamos a dejarlo. Pasamos. Las Tierras Lejanas, Leo, Eikar, un integral con los tres tomitos, los tres álbumes, 26 euros. Pasamos a Norma. Y Norma por fin ya nos ha escuchado y por fin publica un cómic que le tenía yo muchísimas ganas dentro de esta nueva remodelación de los Archie Comics. Lo tengo al turno a Sabrina. Y publica ya Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina, de Roberto Aguirre de Sacasa, con Robert Hack. Son 19,50. Y según comenta la gente que se lo ha leído, es un cómic de terror. O sea, nada que ver con Sabrina la Bruja Adolescente, Cosas de Brujas, la serie que vimos hace ya muchos años en televisión, y nada que ver con la primera encarnación de Sabrina en los Archie Comics, nada que ver. Una historia de terror bastante chunga, con brujería y un montón de elementos macabros que dan bastante mal rollo, y unas críticas estupendas. Y yo a lo mejor me voy incluso esta misma tarde a por él. Fíjate, según salga de la radio y me monte en el metro, ya veré si tengo ánimos para irme al centro a comprarme cosas. O digo, no, no aguanto más con mi vida, me voy a casa a desfallecer, ya que la entropía acabe conmigo. Ya veré qué decido una vez que me monte en el metro. Las escalofriantes aventuras de Sabrina, Roberto Aguirre Sacasa y Robert Hack. Y Norma también publica El pavoroso miedo, epifanía, susto. Repito por si lo he dicho mal, que me parece que lo he dicho mal. El pavoroso miedo de Epifanía Susto. Es un cómic infantil sobre una niña que tiene mucho miedo a todo. Es una niña muy miedosa y quiere enfrentarse a sus miedos. Lo vende la sinopsis como una historia, un relato para todas las edades sobre cómo superar nuestros miedos. Es un cómic hecho con la idea de que sirva como elemento de ayuda a niños con terrores, con miedos, con terrores nocturnos y con mucho miedo, para que vean mediante el cómic cómo se van superando los miedos. Es un estilo juvenil en este aspecto, que la verdad es que lo he estado echando un vistazo y me parece que tiene bastante buena pinta. Los autores son dos franceses, Gouchard y Lefebvre, 19,95, y no tiene mala pinta. Vamos acercándonos al final de esta selección de novedades editoriales. Ponetmon publica La Revolución Rusa, y no es un cómic sobre la Revolución Rusa per se, es una ucronía sobre la Revolución Rusa. Y lo comento porque me ha llamado mucho la atención el punto de partida, es decir, qué hubiera pasado si la Revolución Rusa del 17, en lugar de ser una revolución bolchevique marxista, hubiera sido una revolución anarquista. ¿Cómo hubiera cambiado el mundo si Rusia, en lugar de, bueno, de ser tomada por los bolcheviques, en lugar de instaurarse el marxismo, el comunismo en un país, y luego más tarde su, digamos, expansión por el mundo y su confrontación con el bloque occidental, si esto, en lugar de ser un modelo marxista, comunista, es un modelo anarquista, ¿qué hubiera pasado? A mí el punto de partida ya me ha ganado. Yo siempre he sido de corazón muy anarquista utópico, que sí, que reconozco que es absolutamente imposible el anarquismo, pero en las ideas, el ideario anarquista utópico, pues siempre ha sido bastante, me ha llegado bastante al corazoncito. Y digamos, en esta pugna que había en estos momentos, digamos, de confrontación entre ideales, entre anarquistas y marxistas, yo iba con los anarquistas. Incluso en la Guerra Civil Española, la imagen en el bando republicano, entre el bando, digamos, dogmático, que recibía ayuda de la Rusia de Stalin, o el bando anarquista, pues yo era más de Buenaventura Durruti. Pero insisto, como no quiero hacer de esto una charla histórica ni una charla política, dejémoslo en que me mola cómo suena esta ucronía de la Revolución Rusa. Los autores son Fred Duval y Jean-Pierre Pecot, son 24 euros, y además es aprovechando que, bueno, en octubre será el centenario de la Revolución, bueno, fue el centenario en octubre del 17 de la Revolución Rusa, pues oye, estamos de celebración de este centenario, y se han salido un montón de cosas ad hoc. Pues seguimos a Estiberri. Estiberri publica la obra Una entre muchas, de una historia de corte feminista, donde hace ver, pone fin a la incómoda vista de todos, como estos problemas de acoso, agresiones sexuales y demás no pasan en casos concretos, en casos contados, sino que son casos que es una entre muchas. Todo esto lo mete dentro de una trama de una asesina en serie que mata mujeres, y por lo visto trata de contar una historia, la autora, una firma como una historia bastante personal, cosas que le han ocurrido a ellas metidas en este contexto, digamos, de la trama de más thriller. Tiene pinta de ser un cómic bastante removedor de conciencias, con lo cual es bastante bueno. Publica Astiberri, ya digo, 19 euros, una entre muchas. Y terminamos con Bang. La editorial Bang publica dentro de su línea, dentro de su colección Mamut Listo, el cómic Gauss, el príncipe de los matemáticos, una colección de cómics sobre ciencia a través de biografías de científicos más relevantes. Los autores son José Pérez Zarzo y Santi Selvi, 10 euros, y esto por 10 euros prácticamente sería delito no comprárselo. Cómic juvenil sobre ciencia, sobre biografías de científicos, el cómic que ayudan a aprender ciencia y a entender la ciencia y amar la ciencia a los niños, que hay mejor 10 euros. ¿En qué vas a gastar mejor los 10 euros que en esto? En nada, no se me ocurre nada, soy axiomático, creo que no hay nada en el multiverso que valga 10 euros y que sea mejor que esto. Bueno, a lo mejor he exagerado un poco, en el multiverso no lo sé, pero digamos en la mitad del multiverso, que también es infinito. Si el multiverso es infinito, la mitad de infinito sí que es un infinito. ¿Por qué dejas que me enrolle? No, a ver, pregunta en serio. Si sabéis que me enrollo, paradme un poco, decidme algo, dadme un toque, algo de feedback. No dejéis así que me enrolla yo solo y acabe pues como acaban todos estos programas. Bueno, en fin, que a lo que vamos, que estas han sido la selección de novedades de hoy. Si queréis, ponemos una cancioncita, yo descanso un poco y paso después ya a la sección de reseñas, que por cierto no tiene sintonía. Habrá que ver cuál, si buscamos una sintonía para esta pequeña seccioncita que de vez en cuando meto de reseñas. Suelo meterla, incluirla en la sección de novedades editoriales, pero ya buscaremos también. Y vamos a poneros un temazo absolutamente monumental, de un directo pues absolutamente monumental. Es un disco que yo no conocía y lo encontré hace nada, y además de oferta. Es el directo de Queen, Una noche en el Odeon, en el año 75. Esto fue en la Nochebuena del 75. En Navidad del 75, al día siguiente hicieron un directo tocando toda Night at the Opera, que fue un clasicazo. Esto es la noche antes, Nochebuena del 75, directo a Night at the Odeon. Tocan canciones de Night at the Opera, pero voy a poneros una cosa rara, una rareza, una canción que compuso Brian May, que fue un single de Seven Seas of Rye y que iba a salir en Queen 2, pero al final no salió. La canción se titula See What a Fool I've Been, Fíjate qué tonto he sido. Es una canción de toque bluesero y es una auténtica maravilla. Es una grabación que no suele salir mucho, pero aquí la tocaron en directo en este Odeon, año 75. Y ya digo, es un temazo monumental con Queen, todo el grupo entero, pues en auténtico estado de gracia. Y es con lo que cerró el concierto. Luego vino God Save the Queen, ¿vale? Pero la canción que cierra el concierto es esta y es una maravilla. See What a Fool I've Been, Queen, en directo en el Odeon, año 75, sonando pues así de rematada y absolutamente bien. No vayáis, porfa, que luego seguimos con muchas más cosas.
We'd like to leave you now with a number called See What a Fool I've Been. Well, she's gone, gone this morning. See what a fool I've been. Oh Lord, I said, what a fool I've been. I caught a train.
Monumental, es Queen en directo en el Odeon, Nochebuena del 75, maravilla. Por eso cuando decimos al principio del programa que aquí ponemos la mejor música posible, os lo decimos de verdad, nunca os mentiríamos con cosas como esta ni con cómics. No, la verdad es que nunca os mentiríamos, ¿para qué vamos a mentiros? Y nunca os mentiríamos decir esto, y si mintiéramos sería una de estas paradojas lingüísticas que no llevan al final a ningún lado. Decíamos, vamos a comentaros un poquitín, un par de reseñas rápidas y raudas, una sobre el cómic que le tenía muy poquito en comprármelo, pero por fin me lo pude comprar, que es el Britannia de Peter Milligan y Juan José Ruiz, dentro del sello Valiant, del universo Valiant, en el pasado de Valiant, pero aquí no es superhéroes, ni universo Valiant, ni nada. Lo publica el sello Valiant, en principio es el pasado de universo Valiant, pero bueno, ahí queda la cosa. Es un estilo de detectives, de investigación, con tintes de terror sobrenatural en la Roma imperial de Nerón. Os cuento muy por encima la trama, de que va un legionario en Britania, luchando contra, pues eso, contra los britanos, en un momento determinado. Este es el principio, no hago mucho spoiler. Tiene un enfrentamiento con una secta druídica, que adoran a una entidad bastante chunga, sale tocadete del encontronazo con esta cosa, y al llegar a Roma, tiene la cabeza bastante perdida, y se recupera lentamente gracias al apoyo de las vestales. ¿Qué ocurre? Que es, pues empieza a trabajar de investigador privado en esta Roma corrupta de senadores en el plano imperio, y pasa algo en Britania, sigue el problema, pasa algo, y él, que ha conocido lo que ha ocurrido, tiene que volver, y le envían por una especie de pugna y de pique político entre el emperador Nerón y la Vestal Máxima. Ya sabéis, el culto de las Vestales, estas sacerdotisas vírgenes, que son quienes se encargan de cuidar el fuego sagrado, que no puede nunca apagarse, porque si se apaga se acaba Roma. Estos tejemanejes políticos hacen que tenga que volver este antiguo soldado romano a Britania, a un campamento romano donde han pasado cosas bastante jodidillas. Y esto es la historia, esto es un poquito lo que va, dibujado de maravilla por Juan José Ruiz, con un estilo barroco, grotesco, que le sienta como anillo al dedo a la historia de Peter Milligan. Y oye, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué me ha parecido? Pues hombre, no es el cómic que va a cambiar tu vida, no va a ser una obra maestra que se recuerde durante milenios, pero es un cómic la mar de entretenido. ¿Recordáis? A veces, no pasa mucho, pero a veces veis una película, leéis un libro, leéis un cómic, o lo bebéis, os están cantando, lo bebéis fenomenal, termina y dices, oye, qué bien me lo he pasado, cuánto me he entretenido, ole. Bueno, pues este es el rollo de Britannia de Peter Milligan. Es decir, que este primer volumen ya está anunciado, un segundo, que lo publicará Medusa aquí en breve, que es quien publica Aleta. Pero insisto, yo lo recomiendo, pues dame sí, además el precio no es muy caro, no recuerdo ahora mismo, pero no es muy caro. Este tomito son 4 o 5 números en grapa, en un pequeño tomete. Y de verdad, muy simpático, si os gusta un poquito los cómics históricos, en la Roma imperial, pues os va a molar. El toquecillo de terror ahí en Britania viene bastante bien, tejemanejes políticos, un dibujo barroco bastante chulo, y ya digo, no va a cambiar nada, no va a cambiar los cómics, no es una obra maestra, no va a hincharse a ganar Eisners, ni Harveys, ni nada de eso, pero es que es un cómic entretenidísimo, que mola un montón, que te lo lees, lo disfrutas, te lo pasas bomba, me te lo lees y ya está. Y a lo mejor dentro de unos meses, un año, unos años, te apetece releértelo porque te moló. Espera, que son las 5:30. Son las 5:30 de la tarde, 4:30 en las Islas Canarias. En otras partes del mundo, pues serán otros horarios diferentes. Por cierto, si recordemos en Europa que creo que es esta madrugada, se cambia la hora, se pone más, no sé si a las 2 o a las 3 o algo así. Yo ya hago mi reloj, lo hace solo, pues yo no tengo ya que pensar en estas movidas y en estas cosas raras. Pero que recordéis, hoy en directo, si esto lo bajáis otro día, por favor, no lo hagáis ya. Esto es hoy, que es día... Espera, que saco el calendario, yo se lo digo. Hoy, que es sábado 24 de marzo de 2018, hoy que se cambia la hora. Luego otro día no. Si esto lo veis, lo escucháis el martes, ya no, ya se ha cambiado, ya caca, ya no lo hagáis. Si esto lo veis dentro de 3 años, tampoco. Es decir, esto es hoy, esta tarde, que estamos en directo ahora. Luego ya no vayáis a hacerlo. Pues lo que os decía, Britannia, Peter Milligan, a mí me ha gustado bastante, me ha parecido muy entretenido. Y oye, yo lo recomiendo... si queréis eso, un cómic que os entretenga y os haga pasar una tarde o un ratillo bastante majo, bastante agradable. Además me gusta Juan José Ruiz dibujando. Y por otro, Pantera Negra. Por fin, ayer mismo, ayer por la tarde, en novedad, fui a ver Pantera Negra, película que tenía bastantes ganas, tenía bastante hype de verla. Y bueno, sí, yo sé que voy tarde, yo voy a mi ritmo, al tran-tran, pero al final acabo viendo las cosas. ¿Y qué me ha parecido? Tiene cosas que me gustan mucho y cosas que no me gustan tanto. Me ha gustado mucho de la película el diseño. Diseño de artístico y diseño de producción. Lo que es Wakanda, el diseño de, pues, del país de Wakanda, de las distintas tribus, trajes ceremoniales, ambiente, la tecnología de la ciudad con, digamos, la sabana que se ve, que rodea toda la ciudad. Eso está muy bien, me ha gustado bastante todo como han trasladado a la pantalla a Wakanda con un toquecito Kirby y un toquecito moderno. Me ha gustado. Me ha gustado los actores en general, están todos bastante bien los actores. Me ha molado, los actores están bien, no hay ninguno que me rechine. Me gusta mucho el hecho de que sea una película africana, pues es Wakanda, son todos africanos, vale, salen por ahí Andy Serkis haciendo de Cloud y sale Martin Freeman haciendo de la gente Everett Carross, pero bien, el resto son todos africanos, buenos, malos, secundarios, protagonista, amor del protagonista, todos ellos son africanos y fenomenal, y ese rollo black me ha gustado, creo que le pega bastante bien, pero el resto de cosas de la película, dirección, ya estamos como siempre, por Dios, algún día no es una película en la que se vea lo que pasa. Tanto tiene que costar dirigir una pelea en la que se vea. Es que las peleas son frenéticas, ya, pero que estoy viendo la película, no una pelea. Quiero enterarme de lo que pasa. Tampoco es tan complicado, ¿no? Que se vea una pelea o una persecución. Pues no. El guión de la película es absoluta y completamente predecible. O sea, según dice el personaje, vamos a hacer no sé qué, tú ya piensas, vale, ahora va a pasar esto. Y así, así toda la película, así toda la santa película. Y hacen un anuncio de una cosa, y dice, vale, esto va a tener su importancia en el futuro. Y es absolutamente predecible la película, ¿no? Pero todo, o sea, no, nada, no hay nada en la película que fuera saliendo que no vi venir de lejos. Es muy predecible. El guión, les falta una vueltecilla al guión. La dirección, a mí se me hizo un poquito larga en algún tramo. Y muchas escenas están metidas, pues, casi casi en plan, más pensado para un capítulo de una serie. Que haya una escena en no sé dónde y otra escena en no sé dónde. Y ahora nos vamos a Corea del Sur. ¿Por qué? Porque hay que vender la película. Entonces hay que venderla a Corea del Sur. Y vamos a un carrito en Corea del Sur. Y, en fin, las escenas son un poquito así, carentes de entidad en sí misma. Y no sé, ya digo, dirección, guión, todo eso no me gustó. La película al final se me hizo un poquito larga, pero bueno, tiene sus hallazgos visuales, tiene su, pues ya digo, su imagen, su diseño, su producción, que me gustó bastante. Los actores están todos bastante bien. Y en fin, me esperaba algo más de la película, la verdad. Y no me parece que sea la mejor Marvel, que se decía por allí, pero bueno, no es mala. No es tampoco de las peores de Marvel, pero tampoco de las mejores. Así que al final se queda en esta línea media de películas Marvel. Y a ver, esperamos qué tal lo siguiente. Por cierto, ya han empezado en las últimas, ya no sé si son 3 o 4 últimas, ya las escenas intercréditos y postcréditos son un tostón. Ya para esto no las hagáis. Ya para hacer la tontería que hacéis, ya no hagáis escena postcréditos. Tenía gracia al principio cuando, bueno, pues se presentaban a los personajes que iban a salir en otra película, daba emoción, te molaba. Tenía gracia cuando es una coña, pero cuando es una cosa así absurdísima y tontísima, no hagáis. ¿Para qué hacéis 2 escenas postcréditos si ninguna está bien? Bueno, es igual, hacer lo que queráis, por supuesto, que estamos en teoría en un mundo libre, aunque parece ser cada vez un poquito menos. Pero bueno, que a lo que vamos. Ponemos, si queréis, nuestra sintonía para noticias y novedades. Bueno, noticia más bien. Y después seguimos aquí. Si yo no me voy, si yo estoy aquí. Así que vamos con estas noticias, que las malas viajaban rápido, decían los Footstones, aunque hoy no son noticias malas. Fishy car that's slippery than most. Wow! Maybe you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the Así que estamos con las noticias y empezamos con lo que os hemos anunciado en el sumario. La noticia, ayer nos enteramos que Frank Miller había firmado en exclusiva con DC Comics y además había firmado para realizar 5 proyectos, algunos de los cuales tenían que ser de nuevo cuño. De estos 5 proyectos ya sabíamos uno, el que iba a realizar junto con John Romita Jr., este Superman año 1 que iba a realizar para el sello Black Label, etiqueta negra, este sello donde van a tener total libertad creativa los autores en cuanto a guión, dibujo, técnica, formato, etc., etc., con la idea de, bueno, pues sacar cómics, digamos, dejando libertad creativa para que se expresen los autores y de esta forma, bueno, pues atraer a un público que a lo mejor está más interesado en ver a los autores desarrollar todas sus capacidades y sus ideas, y no estar constreñidos por una continuidad o una, digamos, una, no me sale el término, una edición, unos editores de cómic bastante rigurosos, aunque hoy día sinceramente sería otro tema para analizar y para debatir. Creo que el problema de los cómics de superhéroes es precisamente la falta de editores, que ya no hay nadie que se lea los cómics que van a publicar. Los editores no tienen ni la pajolera idea de cómics, de su universo, no se acuerdan de nada que ha pasado anteriormente y dejan hacer muchas cosas que a lo mejor para que haya cierta consistencia en un universo no deberían. Y alguno puede decir, ya estás otra vez contradiciéndote. Digo, no, no me estoy contradiciendo. Por un lado, es estupendo que se deje total libertad creativa a los autores en algunas obras. Pero por otro lado, hay que respetar el personaje. No puedes decir ahora de repente, no, Superman no vuela, no vuela nunca. Superman lo que hacía era enviar telepatía para que la gente pensara que volara, pero él realmente no volaba nunca. De hecho, no tiene poderes. Superman, de hecho, es una zarigüeya. Es una zarigüeya inteligente y que, bueno, con su telepatía ha convencido a todo el mundo de que es Superman, pero es una zarigüeya. Si ahora mismo alguien publica esto, podemos decir que el editor tiene que dejarle, porque es la libertad creativa del autor, y contar esta historia o decir, venga, tronco, deja de hacer estas cosas, por favor, pesa al médico por si te has dado un golpe en la cabeza, y si no te has dado ningún golpe, pues habla con tu camello y, bueno, me pasas el número, porque, oye, tu camello mola, tu camello tiene cosas guays. Así que son dos variables que van paralelas y que, bueno, podemos saltar de una vía a otra según vayamos viendo. Ninguna de las dos es la verdad axiomática y me he perdido. Vale, Frank Miller. Frank Miller, uno de los proyectos que va a hacer con DC Comics, este es Superman año 1 con John Romita Jr. Y el segundo es una novela gráfica. Una novela gráfica sobre Carrie Kelly, la Robin del universo Dark Knight, donde va a tratar un poquito de ver la evolución, el crecimiento de esta Carrie Kelly. Recordemos, esta Carrie Kelly es esta chica que fue la Robin de Dark Knight, luego en Dark Knight 2 se convirtió en Catwoman o Catgirl, no recuerdo exactamente cómo se llamó, y luego en Dark Knight 3 también estaba ahí metida esta Carrie Kelly. Va a ser una novela gráfica sobre Carrie Kelly, a ver qué tal. Yo es que ya después de DK3, que no me gustó nada, pues no sé qué deciros. DK1 me parece la mejor historia de Batman jamás contada, lo digo y lo diré siempre, me parece una de las obras maestras del cómic y una de las mejores cosas que ha hecho jamás Frank Miller, que ya es decir, DK1 me encanta. DK2, yo lo veo todavía a día de hoy, un cómic que rompió, que hubo una fuerza expresiva absolutamente inalcanzable por muchísimos dibujantes que lo criticaban. Me parece una obra, un puñetazo en la cara al fandom, y una obra muy necesaria en su momento, que, bueno, era un poquito metacómic en el sentido de quería remover otras cosas y quería lanzarle a los fans otra cosa distinta, pero la potencia expresiva y gráfica de Dark Knight 2 me parece fabulosa, vamos. Y DK3, pues me ha aburrido, me parece una historia del montón, de hecho es que ni me compré los últimos, ahí tengo un, sin leerme, me quedé dos o tres atrás y ni siquiera me he comprado los últimos, y sí, lo haré un día estos, pero ahí pasó para mí sin pena ni gloria, y a ver qué tal queda todo esto. Así que venga, Frank Miller, exclusiva para DC Comics, 5 proyectos, 5, y a ver qué tal. Este proyecto de Superman que decía perdón, decía Frank Miller que era la manera que tiene de resarcirse con Superman por cómo le trató en DK, precisamente en Dark Knight, y quería ver, demostrar que es el héroe más inspirador de todos los tiempos, y a ver qué tal esto de Carrie Kelly. Y otra cosa, esto ya no tiene que ver con DC Comics, pero es otro proyecto de Frank Miller, va a ilustrar una novela. Va a ser una novela ilustrada, va a ilustrar esta novela para el escritor Thomas Wheeler, una historia sobre mitos artúricos, concretamente una historia sobre la juventud de Nimue. Nimue, también conocida como la Dama del Lago, va a ser una historia de mitos artúricos desde su punto de vista, pero cuando era una niña de 16 años. Cuando está chiquilla, una joven de 16 años, y ver un poquito de estos mitos artúricos desde el punto de vista de una joven, que luego sería la Dama del Lago. Insisto, esta es novela. novela, pero Frank Miller va a ilustrar la novela. He visto algún pequeño boceto de ilustración y me sigue pareciendo fantástico Frank Miller. Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí me sigue gustando un montón el trazo de Frank Miller, el trazo expresivo que tiene Frank Miller. Sigo diciendo que no está al alcance de todos y que no está mal dibujado, ni mucho menos. Ponte afectuoso a ver si te sale. Pero sin copiarlo. O sea, ponte tú ahora mismo en tu casa, coge un lápiz, sienta y haz un dibujo así, expresivo, feísta, deformado. A ver si te sale con la fuerza que a Frank Miller. Tú haz el intento. Oye, si te sale bien, fenomenal. Puedes empezar a publicar en los mejores medios del mundo porque lo habrás conseguido. Así que bueno, pues que sigue ahí Frank Miller también trabajando sobre muchas cosas. Más noticias y más cosas. Ya tenemos el nuevo equipo creativo para la Liga de la Justicia. Y atención, ¿por qué? Hay presencia española. La Liga de la Justicia va completamente a cambiar de equipo creativo. Llegará Scott Snyder a la Liga de la Justicia. Que bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Scott Snyder, que dice que va a seguir tirando todo lo que ha ido explorando en Metal, Dark Knight, este mega evento que está aconteciendo actualmente. Ya veremos. Lo bueno es que el dibujante va a ser Jorge Jiménez, dibujante español que viene de triunfar, de hacerlo estupendamente bien en la serie Super Hijos, Super Sons, ahí lo hizo de fábula, y oye, debió llamar la atención de los jefes de DC Comics porque va a ir ahí a dibujar ni más ni menos que la Liga de la Justicia. Dice Jorge Jiménez que es un sueño, que no se lo cree, que está contentísimo y nos pide una rueda de prensa, una nota de prensa, nos pide Jorge Jiménez que por favor no olvidemos que también es parte del equipo el colorista. El colorista, que se llama, lo tengo por aquí apuntado, Alejandro Sánchez, dice que es parte del equipo y que porfa que se le nombre. Y ha conseguido que además salga en las solicits, en lo que envían a las editoriales, lo que envían a la publicidad, a las tiendas y demás, en los... me saldrá la palabra que estoy buscando. En los catálogos, pues aparece esta mención de Jorge Jiménez a Alejandro Sánchez, así que venga, lo diremos bien. Scott Snyder guioniza, Jorge Jiménez dibuja, junto con Jim Cheung, que van a intercambiarse un poquito los dibujos. Jim Cheung como actor, como autor consagrado, y Jorge Jiménez como nueva estrella en ciernes, y ojo, dibujando, hay que decirlo, Alejandro Sánchez, así que estupendamente. La primera saga va a llamarse Totality, y ya os digo, va a seguir un poquito tirando, arrancando de los eventos de Dark Knight y Metal, así que como aquí no se ha terminado de leer, pues no sabremos. A ver qué tal. A mí Scott Snyder en los últimos tiempos en Batman no me gustó absolutamente nada. En la cosa de Pantano tampoco me gustó nada. Pero en Metal ha empezado bien. Ha puesto un poquito el chip Grant Morrison. Y esta ida locuela del multiverso oscuro de momento ha captado mi atención. Y si sigue por aquí Scott Snyder en este plan morrisoniano, pues a lo mejor, mira, me resarzo con Scott Snyder, que, ya digo, en Batman... bueno, no empezó mal, empezó más o menos, ayudaba mucho Greg Capullo dibujando, las cosas como son. El Parlamento de los Búhos se me hizo un poquito largo al final y a partir de ahí fue caer en picado absolutamente, con despropósitos como el año El Origen, con Una Muerte en la Familia, que ya que ni me lo leía, o sea. Yo lo compraba porque soy tonto y si ya que seguía comprándolo, pues que ya ni me lo leía, hasta que dije, papá, ¿qué voy a seguir si no me lo leo? ¿Qué? ¿Soy tonto o algo? Y bueno, la respuesta era obvia y yo dije al universo, no, universo, era una pregunta retórica, pero en fin, que no me gustó nada Scott Snyder en Batman, ¿qué queréis que os diga? Así que a lo mejor ahora pues me gusta un poquito más en esta etapa, en la Liga de la Justicia, que a ver qué tal. Ponemos otra cancioncilla, ¿os parece? Pues aquí seguimos con más cosas. Sí, sí, nos parece estupendamente. Pues venga, vamos con otra cancioncilla de un autor que hemos puesto bastante en el programa. Nos gusta, ¿qué queréis que os diga? Nos gusta mucho este autor americano, este guitarrista, John J. Cale, este músico de country blues de América profunda, pero que es estupendo, toca con una con un corazón que tiene muy poquitos, y la verdad es que no sé qué canción poner. Vamos a poner, venga, esta última, con la que cierra el disco, Money Talks. El dinero manda, pues, el dinero habla, pero que la expresión significa Money Talks, el dinero habla, y cuando el dinero manda, pues, poco más se puede hacer. Money Talks, John J. Cale, y después seguimos aquí con alguna que otra cosita, y hablando de más novedades, de más cosas, y hablando de mucho más. John J. Cale, Money Talks, así que luego seguimos, así que porfa, no os vayáis. Thank you.
talks. It'll tell you a story. Money talks. Says strange things. Money talks. Very loudly. Be surprised, a friend you can buy with small change. They say it's a root of all evil. They say money talks. You better believe it. All that gold don't mean a thing.
Aquí estaba John Jekyll, no sé, Money Talk. Y aquí seguimos nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero que también puedes bajar tu programa desde muchos sitios. Te puedes ir, sin ir más lejos, a Facebook, al grupo que tenemos en Facebook, Fábulas y Reflejos. Desde allí te lo puedes bajar, lo colgamos todas las semanas. También puedes ir desde directamente a iVoox, ahí se aloja. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos, y también puedes desde la página web de Solo Santa Peligro, programa de humor de Radio Enlace, de esta misma santa casa, que se invita los sábados de 9 a 10 de la noche, pues en su página web, www.solosantapeligro.com, también pues se sube este programa, y otros mucho más, ya digo, de esta santa casa. Desde allí también te lo puedes bajar. Dicho lo cual, nos quedan de programa 10 minutitos, nos quedan un par de noticias, y nos queda saber ya cuál va a ser, en principio, el último cómic que escriba Alan Moore como guionista de cómic, que ya dijo que se iba a retirar del mundo de los cómics. Iba a terminar lo que estaba haciendo, terminar lo que tiene para Cinema Purgatorio, terminar La Liga de los Hombres Extraordinarios, alguna cosita ahí suelta, pero cuando terminara sus proyectos, dejaba los cómics. Ya se había expresado bastante en este medio, el medio que por cierto ayuda a revolucionar completamente, y ya está, y lo deja, se dedicará a sus performances mágicas, o se dedicará a vivir tranquilamente de la vida contemplativa, o se dedicará a lo que le apetezca, que hace muy bien. ¿Cuál va a ser el último cómic que va a escribir y guionizar en principio y de momento, Alan Moore, el último de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, el último volumen de esta Liga de los Caballeros, se llamará La Tempestad, que por cierto es el título de la última obra de William Shakespeare, con lo cual también llamarlo La Tempestad es algo bastante metareferencial. Va a transcurrir ya en una... Esta última Liga de los Caballeros Extraordinarios empezó siendo una especie de pastiche de los personajes decimonónicos de la literatura. Mina Harker, el profesor Alan Quatermain, el Hombre Invisible, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etc., etc., enfrentados a una especie de grupo secreto del gobierno británico, enfrentados a un montón de enemigos diversos. Los primeros dos volúmenes son geniales. El primero luchando contra M, que ya descubriréis quién es. El segundo contra los marcianos de H.G. Wells, La Invasión Marciana, mejor todavía que el primero, a mí me gusta mucho, La Liga de los Hombres Extraordinarios, con un dibujo de Kevin O'Neill extraordinario, y luego fueron sacando cosas, luego sacaron un Black Dossier, que cuenta una historia de lo que le ocurre a la Liga desde, bueno, desde 1800 hasta la actualidad, y como esto sí que es ya metaficción completamente, porque mete un montón de referencias a cómo evoluciona la cultura artística en el mundo, una cosa rarísima, Black Dossier, pero que bueno que ahí estaba. Y también sacó la nueva serie Century, que empezó en 1904 o 5, no recuerdo, siguió en 1968 y terminó en 2016, 2018, no, las fechas me bailan. Digamos que eso fue Century, y luego sacó unos especiales sobre la hija de Nemo, que era la protagonista, y cómo evolucionaba en el tiempo, uno de ellos ambientado en las montañas de la locura, haciendo este remake de la obra de Lovecraft, otro ambientado en el Berlín de entreguerras con el expresionismo alemán muy patente, etc, etc. El caso es que el último va a estar ambientado en la Tierra devastada. La Tierra ya prácticamente se ha terminado, un mundo post-apocalíptico, pero la Liga de Hombres Extraordinarios sigue en este mundo devastado, y a ver qué cosas, cómo nos sorprende Alan Moore junto con Kevin O'Neill. Una pena, pero ya, ¿qué se va a hacer? Todo se termina, y además últimamente Alan Moore en esta, digamos, en esta liga, cada vez era más minimalista en sus referencias, ya a mí me costaba entender las referencias, y era cada vez más sutil, más exagerado, más críptico, parecía que detrás de eso no había mucho, que era una historia sencillita y más, pero no, después de ese andamiaje había algo que lo sostenía, y había algo realmente elaborado y trabajado, aunque parecía que no, y por último me resultaba un poquito confuso y cansado de leer estas últimas obras de Moore, porque intentaba buscar yo la construcción, intentaba ver el truco del mago, y no se lo acaba de encontrar, y no acaba de pillar todas las referencias, pero bueno, en fin, a ver, me encantará ver cómo termina esta tempestad, y cómo termina la Liga de Hombres Extraordinarios, y cómo termina Alan Moore haciendo esto, y sobre todo Cinema Purgatorio, que me tiene fascinado. Lo comento siempre que digo que ha salido el último de Cinema Purgatorio, siempre comento lo mismo, que Alan Moore está a otra cosa, Alan Moore está a años luz, Alan Moore está haciendo otras cosas con los cómics, que dentro de 10, 20 años, pues habrá gente que se suba y que se ponga a ese nivel, pero Alan Moore ya pues estará 20 años en el futuro y ya estará pues pasando completamente y a otra cosa distinta. Me parece, ya digo, fascinante y desasosegante lo que está haciendo Alan Moore en Cinema Purgatorio, y a ver si también se cierra, y no sé, yo sí quiero que cierre, porque no sé yo si no me va a causar espanto cómo va a terminar, espanto desde el punto de vista de terror, porque es lo que pretende, no de espanto de ay, qué horror, qué espanto, qué malo, no es espanto el otro, porque realmente leo Cinema Purgatorio y lo paso mal, siento desasosiego realmente leyéndolo, a ver qué hace Alan Moore, a ver qué nos trae. Y bueno, más cositas, simplemente deciros un par de cosas rápidamente. Muy rápido deciros que va a celebrarse el 50 aniversario de Vampirella, que va Dynamite Entertainment, la editorial que tiene los derechos, va a hacer varios especiales, y uno de ellos es una historia, una miniserie de 6 números. Los autores son un matrimonio, Christina Dick Lisner, y el autor es la guionista, y el dibujante es su marido, Joseph Michael Lisner. La cosa es que, según pretenden, van a hacer, a ver cómo encaja Vampirella en el feminismo. Argumentan estos autores que Vampirella ha sido siempre ha representado el empoderamiento femenino y la toma de control de la sexualidad. Yo hasta donde sabía era lo contrario, Vampirella siempre se veía como un cómic profundamente machista que presentaba a Vampirella como un trozo de carne con un sujetador y poco más. Ahora resulta que es lo contrario. Pues oye, estupendo. Pero esto me lleva a pensar que muchas veces vemos las cosas que queremos ver y que podemos ver A o B según queramos. Tú quieres ver A, vas a ver A, y si quieres ver B, vas a ver B. Sea lo que sea, absolutamente. Pero en fin, si tratan de incluirlo e introducirlo y convertir a Vampirella en un icono feminista, yo estaré encantado. Lo que me ha resultado curioso, lo mismo que con la siguiente cómic, también de Dynamite. Dynamite también tiene los derechos para Los Ángeles de Charlie. Otra cosa que si te pones a verlo es completamente machista. Pero que ahora por lo visto también va a ser bastante feminista esta nueva etapa de Los Ángeles de Charlie. Y también dicen los autores, que en este caso son John Layman y Joe Eisma. John Layman es el guionista de Tube, este cómic de detectives. Este detective que come cosas y tiene recuerdos y visiones de todo aquello que se come. Bueno, Tube tuvo bastante éxito el cómic. El caso es que también dicen lo mismo, que son ejemplos de empoderamiento femenino. Y yo aquí ya me pierdo. Y no sé si es que soy yo, o somos todos, o en general, tenemos los conceptos un poquito que nos bailan completamente, pero dos cómics que si tú hace 5 años dices, ¿qué te parece a una feminista? Le dices, oye, mira, Vampirella, Ángeles de Charlie. Te va a decir que son completamente machistas. Nadie te diría hace 5 años que esto era un ejemplo de empoderamiento femenino. Ahora parece ser que sí. Y en fin, que lo digo, que no quiero, que me voy. Que me voy no porque no quiera discutir, porque se me acaba el programa y tenemos que irnos. Pero comentaba como dato curioso, dos cosas que, bueno, se podía decir perfectamente que es algo machista, ahora resulta que no, que va a ser lo contrario. Pues oye, fenomenal, ¿eh? Yo lo comento porque me resultó cierta curiosidad cuando vi... cuando vieran estas dos noticias. Pero oye, que si de verdad convierten esto en iconos feministas, yo insisto, no puedo estar más encantado. Yo mira que lucho desde el instituto todo lo que puedo en tutorías y demás para hacer ver a que feministas tenemos que ser todos, no solo las mujeres, los hombres, tenemos la obligación de ser feministas también nosotros. Feminismo es igualdad y punto. Y en fin, todo lo que sea esta idea, pues mira, me agrada y me congratula. Y nos tenemos que irnos y nos vamos con Screamy Jay Hopkins rápidamente, no queda mucho tiempo, pero hoy que estamos casi de Semana Santa, quería poneros esta canción de Screamy Jay Hopkins que se titula Bautízame con vino. Baptism me in vine, bautízame con vino, bautízame en vino. Y como me hizo mucha gracia el título porque soy medio tonto, pues aquí tenemos a Screamy Jay Hopkins pidiendo que le bauticen en vino. Baptism me in wine. Y con esto nos vemos aquí la semana que viene, que seguramente no estaré de vacaciones. Lo más seguro es que no haya fábulas y reflejos, pero a lo mejor si resulta que estoy aquí en Madrid y que he vuelto de vacaciones y que estoy por la tarde y que esto está abierto y eso, pues igual vengo, pero ya será sorpresa de Semana Santa. Screamy Jay Hopkins, Baptism me in wine. A parir panteras.